Andrés Rocarrey, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo han sido esas sensaciones después de reaparecer allí en Lima y en Ecuador?
Bien, muy contento de poder volver. Así como ustedes decían, estaba con ganas, ¿no? De poder volver a torear después de la lesión que tuve. Fueron 4 meses sin poder pisar una plaza de toros. Pero ya estoy contento, ¿no? Uh-huh. Feliz de poder estar toreando otra vez como te digo.
Fíjate, Andrés, 4 meses, ¿y cuál es el estado de ánimo por el que ha pasado Andrés Rocarrey? ¿Lo has vivido con impotencia, con tranquilidad y con paciencia? ¿Cómo han sido esos 4 meses?
Bueno, al principio un poco de impotencia, ¿no? Porque al fin y al cabo no te estás viendo una herida. No es que tengas una herida grave, que te la veas, ¿no?, en la pierna o en alguna parte del cuerpo, sino que es algo que tú no ves y simplemente no tienes fuerza. Entonces, ni siquiera era el dolor ya, ¿no?, sino la fuerza la que le imposibilitaba torear. Y bueno, pues claro que se sentía un poco de bastante impotencia, ¿no? Luego, pues poco a poco, ya cuando más o menos asumí que tenía que cortar la temporada, pues ya fueron momentos de tranquilidad, ¿no?, de saber que ya no se podía hacer nada, de era una tontería, ¿no?, estar pensando en que sí, si no se podía, y ya pues empiezas a estar más tranquilo, a pensar en tus cosas. Al fin y al cabo, pues ha sido una lesión que yo obviamente pues no la hubiese querido nunca, pero también es verdad que te pones a pensar, te enseña muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también descubres una vez más que lo único y lo más importante para ti en este mundo es tu familia, pues es tu profesión, ¿no?
Andrés, y como bien decía Sixto, en momentos duros vuelves en Acho, vuelves en tu tierra, en tu plaza. ¿Era necesario para ti, Andrés, volver en tu tierra y sentir... siempre has tenido, ¿no?, y has sentido el calor y el cariño de toda la afición, pero... ¿para ti moralmente te daba más fuerzas todavía esa reaparición en tu tierra?
Bueno, después de estar tanto tiempo fuera de los ruedos, sí me motivaba a poder volver en Lima, ¿no?, que es mi tierra, como tú dices. Era más por algo de sentimientos, por pasión, ¿no?, que quería volver en mi tierra. Y bueno, aparte pues que coincidía, ¿no?, también las fechas de mi vuelta, y decidimos que sea ahí.
¿Qué tal, Andrés? Como dices, bueno, cuando llega esa lesión de Pamplona, que bueno, ya la arrastrabas de antes, pues lo que más te llena es de impotencia, pero es verdad que llega después de casi cortar un rabo en Sevilla, después de salir a hombros en Madrid y estar cerca también de conseguirlo otra vez. Esa impotencia te lleva a desconectar del mundo del toro, ¿o aún así has seguido pendiente de la actualidad y de los compañeros?
Bueno, te centras más en tu recuperación, te centras pues en ti, obviamente, pues, de vez en cuando escuchas cosas de la temporada y sí te importa, ¿no?, lo que va pasando, obviamente. ¿Te acuerdas los días que ibas a torear? ¿Sabes quién va a ir a sustituirte? Más o menos, pues te enteras de cómo va saliendo todo. Y lo que sí es verdad es que de lo que te centra realmente es tu recuperación, ¿no? Sí es verdad que a veces pues quizá te vades un poco de no de tu profesión, sino de cómo van yendo las cosas en algún momento clave, pero normalmente sí estás enterado, ¿no?, cuando estás fuera.
Andrés, hemos hablado de, bueno, te ha comentado Julio, esas tardes de Madrid y Sevilla donde casi cortas un rabo, en Madrid esa puerta grande con la corrida de Parladé, esa gran faena sin espada con el trovador Adolfo Martín. ¿Con cuál de esas 3 tardes te quedas de tu temporada?
Bueno, sí, todas tienen un espacio en tu mente, ¿no?, un espacio muy grande. La verdad que te quedas con momentos de todas, porque esas 3 que han comentado son importantísimas, ¿no? Fueron momentos en los que viví mucha pasión, mucha entrega, muchos sentimientos encontrados, y la verdad que me quedo con todas, y no solo con esas tres, sino con más de la temporada.
Oye, si mañana hubiese, estuviese, bueno, mañana, o estuviese muy cerca a tiro la Feria de San Isidro y te volviesen a plantear la opción del sorteo de ese bombo, ¿Andrés Rocarri se volvería a apuntar?
Bueno, yo creo que lo del bombo lo acepté el año pasado. El sorteo estuvo bien, era una forma de hacerlo pues distinto, ¿no? Un año. Y bueno, pues de aquí a enero, febrero, que se empiecen a hablar de las ferias, pues todavía queda mucho, ¿no? De momento pues no lo tengo en mi cabeza, ¿no?
Andrés, como decíamos antes, ¿no? Deseando verte en España, pero bueno, todavía falta, ¿no? Para esta temporada española, y lo que sí estás inmerso, ¿no? En esa campaña americana, como bien decíamos, reaparición en Lima con ese triunfo, has toreado ya algunos festejos, y lo que de nuevo, ¿no? Sientes que la afición está contigo y de nuevo vuelves a llenar las plazas, y ahora ante ti pues tienes varios festejos importantes y el próximo más inmediato es en la México, ¿no? Una plaza también importante para ti, Andrés.
Sí, ya el día jueves toreo en la México, y bueno, pues, a ver cómo sale todo, ¿no? Estoy pues contento, ¿no? De volver a esa plaza, nunca mejor dicho, tan grande, y de poder sentirla, ¿no? Y luego, pues como tú dices, y como dije antes también, ¿no? Pues feliz de poder ya estar toreando, de estar reaparición en Lima, de haber estado en mi feria, ¿no? En Guadalajara, en Quito, en Ecuador. Han sido tardes en las que he podido sentirme otra vez torero y sentir ese cariño del público, ¿no? Al ver esas plazas llenas, como tú bien dices, y sobre todo pues con muchísima juventud, ¿no? en los tendidos. Es muy bonito y obviamente pues motivador para uno.
Cuando hablamos de las faenas de tu temporada y en general de esta temporada de 2019, pues siempre, bueno, vienen a la mente esa de Aguado en Sevilla, de Ureña en Bilbao, de Ferrera en Madrid, y pocos se acuerdan y pocos mencionan esa faena al toro de Adolfo Martín, que bueno, que al final, por cosa del azar, pero nunca te habías enfrentado a ese tipo de encastes. ¿Cómo viviste los días previos? Porque es un día que se genera una expectación tremenda, y sobre todo los días posteriores, cuando, vamos a decirlo, le tapaste la boca a mucha gente que no confiaba en ti, en que pudieses a ese tipo de toro.
Bueno, sí, tú eres torero y te preparas para torear cualquier tipo de toro y obviamente pues cualquier tipo de encaste, ¿no? Hay momentos en la carrera de uno que se presentan estas circunstancias que tú las eliges, y también es bonito, ¿no? Cuando en una plaza o en una feria tan importante como Madrid, pues tienes una tarde de esas, ¿no? En la que se genera pues tanta expectativa, hay un cartel de billetes, hay mucha reventa, pues yo qué sé, vas con una ilusión distinta a la plaza, ¿no? Y bueno, pues esa tarde está claro que disfruté mucho con ese toro tan importante de Adolfo, y la pena que fue ese pinchazo, ¿no? Antes de la estocada.
Andrés, ha habido un nombre también en este 2019, una nueva irrupción en el escalafón de matadores de toros, como es el de Pablo Aguado. Había una tarde que estaba marcada por muchos aficionados aquí en la feria de Colmenar Viejo, finalmente en la que os ibais a ver las caras por primera vez, finalmente por esa lesión que te obligó a cortar la temporada después de la feria de San Fermín en Pamplona, pues no pudo llevarse a cabo. Hay un cierto, bueno, corriente de opinión que os quiere enfrentar, os quiere poner como estilos antagónicos. ¿Tú cómo ves esa rivalidad que se está intentando generar con Pablo Aguado?
Sí, es muy bonito cuando salimos, ¿no? Sobre todo cuando salen toreros jóvenes, ¿no? Como decíamos antes, en la plaza donde estaba yendo yo, había público joven, había gente joven con la cual yo me sentía identificado desde el ruedo. Y supongo pues que ellos irían por lo mismo, ¿no? Porque se sienten identificados. Yo creo que entre la gente joven siempre hay algo que que te conectas, ¿no? Una conexión. Y es importante pues que salgan toreros jóvenes para sobre todo por el público, ¿no? Joven. Es importante y es bueno que haya muchos, ¿no? Para esa renovación, para que la gente joven, menor de edad o de nuestra edad, pues tenga ilusión por ir a ver a sus toreros, ¿no? Que es bonito siempre que más o menos coincidan en la edad.
¿Cuál es el reto que se quiere poner o imponer Andrés Rocarrey de cara a la temporada de 2020?
Disculpa.
El reto, el mayor reto al que crees que te puedes enfrentar el próximo año.
Bueno, imagínate lo que se puede pensar, ¿no? Piensas en muchas cosas, te propones las metas. Luego sí es verdad que te das cuenta que así te las propongas. Lo importante es ir tarde a tarde, ¿no? Siempre lo digo, es una profesión en la que te juegas la vida diariamente, toro a toro, y es una tontería pues estar pensando en un futuro un poco lejano, ¿no? De momento estoy concentrado con la México. México es el día jueves, todo mañana, y para mí pues me gustaría pensar que es la corrida que tengo, ¿no? Y luego pues ya vendrá el siguiente y así me gusta ir pensando, ¿no? Sobre todo en eso, como te dije, en una profesión en la que te está jugando la vida y bueno, creo que es la mejor filosofía y la que mejor me viene a mí.
Andrés, dices que estás centrado en la temporada americana, pero también hay que saber un poco, ¿no? No nos vas a decir mucho, pero me imagino que temporada española en cuanto a festejo, número de corridas, un poco como tenías la temporada pasada, más o menos, Andrés.
Sí, bueno, vamos a ir viendo a partir de enero dónde vamos a reaparecer y bueno, pues me gustaría que sea una tarde bonita, ¿no? Y especial para mí y para el que quiera verla, ¿no? Y estar ahí.
Bueno, Olivenza suele ser un sitio muy bonito, ¿verdad?
Disculpa.
Olivenza suele ser un sitio muy bonito, ¿verdad?
Sí, está. Bueno, hay muchas ferias en el principio de temporada y, pues, como te digo, ya en enero pues veremos dónde sería la mejor para, no la mejor, sino el mejor momento, ¿no? Para poder volver en España.
Y si echas ahora la vista adelante, evidentemente piensas en esa tarde de México, pero si echas la vista atrás con 23 años, cuando llegaste de Perú, cuando llegaste a España, empezaste a entrenar con Campuzano, ¿qué has conseguido en el toreo? ¿Qué te queda todavía por conseguir? Y sobre todo, ¿cómo se lleva ese ascenso tan meteórico, ¿no? Por así decirlo? ¿Cómo se hace para que tampoco se te suba un poco a la cabeza y estar pendiente de torear, que es lo que te gusta, y no de otras cosas que bueno, que otros muchos toreros se han perdido por el camino?
Sí, la verdad que es bonito pues recordar no solamente cuando llegaste a España, sino cuando ni siquiera llegaba, ¿no? Que más o menos cuando tenía 6-7 años que toreé por primera vez una vaca y bueno, es todo lo que ha pasado. La verdad que parece que ha pasado mucho más tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado tantas cosas que te ilusionan, te hacen recordar y emocionarte, ¿no? Por todo lo que va pasando con esfuerzo también, ¿no? Y sacrificio. Y está claro, pues como te digo, ¿no? El esfuerzo y el sacrificio en esta profesión pues son totalmente importantes, clave, ¿no? Para poder triunfar, para poder disfrutarla y para poder sentirla, ¿no? Sin esos dos factores y sin la entrega, pues es prácticamente imposible a mi forma de ver, ¿no?
Y por último, ¿cómo está el maestro José Antonio Campuzano?
Bien, aquí estamos en América, estamos en el campo, por eso disculpas que se haya cortado el teléfono, porque no había mucha cobertura aquí, no hay tanta, y bueno, aquí estamos por México, ya preparándonos para el día jueves, para la Guadalupana de México.
Pues Andrés Rocarrey, toda la suerte del mundo para estas, bueno, pues actuaciones antes de que concluya el 2019 y sobre todo que el 2020 venga con triunfos, que estamos ya deseando volver a verte por España a torear y que pases unos felices días haciendo lo que más te gusta, que en este caso es torear. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.